Seguimos con la siguiente ponencia antes de preparar para el desayuno. Nuestro siguiente ponente no necesita presentación casi para la comunidad geoespacial, es muy conocido. Marco Bernasocchi es un apasionado defensor del software libre, emprendedor y, como tú mismo te defines, un auténtico full stack geoninja. Es el creador de QGIS para QGIS, actual presidente de QGIS.org, miembro del consejo de la Open Source Geospatial Foundation y director ejecutivo de OpenGIS, la empresa que fundaste en 2011. Hoy nos traes una charla con un título provocador: ¿Quién paga tus facturas? Sostenibilidad, comunidad y negocio. El triángulo del software libre. Creo que nos vas a compartir cómo has construido junto a tu equipo un modelo de negocio sostenible alrededor de QGIS y QFIL. También nos explicarás un poquito cómo funciona la comunidad de QGIS y por qué el open source no solo es una oportunidad, sino también una oportunidad real de negocio, ¿no? Creo que es muy interesante y estamos deseando de escucharte. Gracias por venir, Marco. Tú mismo. Adelante.
Gracias. Gracias. Uy. Bueno, mi castellano va a ser no tan bueno como antes, pero como la presentación fue excepcional, tengo un poco menos presión ahora porque ya tuvieron algo bien y ya. Sí, hoy quiero hablar un poco de qué pasó en mi vida profesional y el open source, cómo todo llegó así, y cómo fue que llegamos a tener OpenGIS, una empresa de 35 personas, funcionando puramente haciendo business con open source. Todo empezó con la misma pregunta que es el título de esa charla. Yo estaba en la Universidad de Zurich enseñando en un curso de máster se llamaba Empresa Entrepreneurship y Open Source o algo así, no me acuerdo. Y al fondo, a la izquierda, había un joven, o un poco más joven que yo, al final de mi curso, pide si habían preguntas y él, bueno, dijo, sí, tengo una pregunta. Él me preguntó, ¿quién paga tus facturas? Y yo me dice, wow, ok, ¿qué hace esa pregunta? Primera reflexión. Segunda reflexión, wow, qué buena pregunta, porque si hablas de open source, por mucha gente el problema es, bueno, ¿quién paga tus facturas? ¿Cómo vas a pagar tus empleados? ¿Cómo puedes hacer algo con este? Y para mí, a la época, era una pregunta un poco más... era solo yo, ha sido mi trabajo, entonces, y mi factura la paga alguien, y si hay sol, me salgo, y si no hay sol, trabajo. Pero si quieres montar algo a donde vas a pagar el salario de 35 familias, bueno, no puedes pensar de la misma manera. A la época, es Matías, ahora es el CTO, sí, es el jefe técnico, o mi partner también, por fin hicimos la compañía junta, fue él que me puso esa pregunta, y fue un poco la pregunta que empezó el contacto de los dos y que hizo que OpenGIS vino lo que vino. ¿Por qué yo estaba enseñando ese curso? ¿Y por qué yo había empezado a utilizar open source? Hablamos de 2006, 2007, por ahí, los empezos de las jornadas. Yo estaba estaba en la universidad, con todos los softwares, todo lo que quieras, todos los paquetes, todo gratuito, ¿no? Súper bien. Y empiezas a pensar, quiero hacer mi propio negocio. Y la primera cosa que vas a hacer, si quieres hacer un negocio y no tienes dinero, pues no tienes que hacer robar. Tienes que hacer un crack del software, tienes que hacer como tu primera actividad profesional, es de robar. Y eso no me gustaba mucho como idea. Soy suizo, soy un poco correcto y todo. Suizo italiano, entonces del sur, un poco menos correcto, pero bueno. De todas maneras, no bandido. Y ya, por eso dije, bueno, tengo que encontrar otra solución. Y es así que llegué al mundo de QGIS. Yo hice mi máster con QGIS y empecé a migrar todo en open source. Y ahí empecé a ponerme preguntas. ¿Qué es el problema del open source? ¿Por qué hay lugares como todo el internet que funcionan perfectamente y solo en open source? Y hay lugares al frente de las personas, todos los que testo, que funcionan mucho menos bien. ¿Por qué tenemos esta dualidad de tener que hablar con alguien de open source y no saben qué es, pero todos los días utilizan millones de líneas de código open source? Todo lo que, todos los servers, todos los que hay de internet es open source, está atrás. Pero la gente no sabe y le dice, ah, yo trabajo en open source. ¿Y qué? Bueno, así es como Wikipedia, pero con código. Ya. Primer problema. ¿Cómo se paga la cosa en open source? ¿Quién las paga? ¿Por qué las paga? ¿Open source es gratis? Es horrible la palabra en inglés, es free software para mí. Nunca uso la palabra free software, mismo si yo creo en el concepto de free software, yo siempre hablo de open source, porque free software en inglés lleva esa palabra horrible que es free, que es el problema más grande de todo este ambiente. En español tiene un buen ventaja, hablan de software libre, mucho mejor. Free en inglés no significa en realidad que no tiene costo. Si ahora alguien está con un sistema propietario y tienes que cambiar en open source, vas a tener costos. Eso sí, van a ser en lugares diferentes, van a tener unos desventajas aquí, unos desventajas por allá, pero free no es gratuita. Y el último tema que voy a mirar un poco hoy es cómo podemos desarrollar un proyecto open source, cómo podemos montar algo dejándolo crecer como si nunca fuera el bazar, aquí un poco tiempo, o poner algo para montar una catedral y un poco más controlado de arriba, mismo si sabemos muy bien que catedrales pueden tomar muchos años para finir. Y bueno, para mí el punto principal es que tenemos en el open source tres cosas que tenemos que balancear. Tenemos de un lado el producto, el proyecto, lo llamen como quieran. Tenemos un lado comunitario, gente. Y tenemos un lado de negocio. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo puedo empujar uno o otro más o menos? Es un poco lo que quiero mirar ahora. Y sobre todo, ¿qué haces que en unos proyectos esas tres cosas funcionan bien, en otros proyectos no funcionan? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Tenemos que empezar, cuando yo pienso esas cosas, siempre empiezo por el producto, el proyecto. Si el producto no tiene sentido, va a ser muy difícil que se vaya de un lugar. Claro, quizás es mi bebé y me encanta y lo empujo lo que puedo, pero si a nadie le interesa, a nadie le interesa. Si no encuentro una necesidad, una, no sé cómo se dice en español, un pain point, algo como una motivación por alguien a usar mi proyecto, va a ser muy difícil. Bueno, eso es claro. Por eso los proyectos tienen que hacer tener una visión, una dirección bastante clara, un uso muy claro. Para mí, aquí es hiper importante pensar al usuario. De un lado, por QField hemos hecho un trabajo muy grande en la visión, a dónde queremos que QField sea, a dónde vamos a poner más trabajo y en qué dirección vamos a mover. Queremos que QField sea la app que permite a la gente, que le da fuerza a la gente para aprender, comprender su mundo. Eso es un trabajo de todo un verano para llegar a esa frase en verde por ahí. Es mucho trabajo, pero es un trabajo importante porque sabemos a dónde queremos ir con Kufit. Tenemos una visión, tenemos una propuesta, tenemos una dirección. Kugis hizo lo mismo. Es un trabajo de 5 años para llevar a decir que queremos ser espaciales sin compromiso. Eso es lo que Kugis quiere ser. La visión es permitir a todo de tener un útil que funciona para lo que necesita. Eso parece muy básico como tema, pero es el tema principal porque es la dirección a donde los proyectos se van. Y si alguien sabe dónde quiere ir, quizás vas a llegar por ahí. Quizás no, tenemos muchas decisiones, muchos grafos, como hemos dicho antes, podemos ir a la izquierda, a la derecha, pero quizás si tenemos una dirección clara por el final, vamos a llegar en esa dirección. Cerebro, corazón, la comunidad, la gente que ayuda el proyecto, la gente que empuja el proyecto es uno de los tres. Llame, ¿no? Si tiene usuarios, ustedes, contribuidores, ustedes, aún mejor, usuarios que son contribuidores también, voluntarios, partners, todo lo que es alrededor del proyecto. Esos necesita ayudarlos, necesita darles energía para, la posibilidad de hacer cosas, la posibilidad de ayudar al proyecto. Y ahí es extremadamente importante lo que es transparencia, respeto y fiducia. Si esa es el dinero de una comunidad, son esas tres cosas. La gente funciona bien si se siente apreciada, si es apreciada. Y eso es un tema muy, muy, muy básico. Muy de base, ¿no? Y bueno, claramente un cerebro, un corazón necesitan piernas para ir a un lugar. Y eso es lo donde yo veo todos los que es business. Son las piernas que pueden ayudar a un proyecto a ir más lejos. Ahí claramente todos los que es el desarrollo del producto, del proyecto, servicios de consultancia, de enseñamiento, de soporte, todos esos son business models que existen, que funcionan, que varían, depende del proyecto a proyecto. A unos proyectos, como en Kufil, podemos ir mismo a un concepto de subscription, de abonamiento, con Kufil Cloud, por ejemplo. Partnership, mentorship, todos esos son temas que se pueden mirar cuando van a poner un negocio en open source. Mismo ahí tienen diferentes posibilidades. El mundo de Hugis es claramente lo que se define un bazar, a donde todos hacen lo que quieran. Funciona. Hugis lo conocen todos. Es un software que crece, que ha utilizado en todo el mundo, tiene buen soporte y todo, tiene mucha compañía atrás y tiene ese ventaja de ser completamente abierto. Uno quiere hacer algo con Kugis, lo hace. Uno quiere desarrollar Kugis en una cierta dirección, lo hace. Es bien, tienes un pequeño lado negativo, es que es un poco más difícil ajustar la dirección. Es un poco más difícil ir en el a donde uno quiere ir. Nosotros, o yo como presidente de Kugis Internacional, no voy a decir a las empresas, tiene que hacer esto. son las empresas que van a decir, ah, mi cliente necesitaría esto, discutamos eso en la comunidad. Si la comunidad piensa que es una buena idea, vamos a ponerlo en el código. Y eso es un poco más difícil gestionar, ¿no? Es un poco más difícil decir, ahora hacemos la release 4.0 y en octubre sale. Bueno, sí, lo dijimos, pero va a salir en febrero. Así es. Está bien así, porque la gente que trabaja ahí adentro, o la gente que está motivada para trabajar ahí adentro, es la gente que es motivada. Lo que hacen, pueden decidir dónde se va. En inglés se habla de una democracia, no sé cómo se dice, la hechocracia, una hechocracia, que es una cosa fantástica, ¿no? Si quieres algo, lo haces. Que no hablar y reclamar y todo sin hacer nada. Lo haces y está. Eso es muy diferente de... No, no es muy diferente. Es muy diferente del concepto puro de la catedral, ¿no? Donde una empresa dice, así es, eso, por ahí vamos. Y yo creo que en Kung Fu Field hemos hecho algo un poco en el medio, una catedral con un bazarito enfrente, ¿no? es como, a mí me encanta ver las cosas. Hay claramente una empresa atrás, hay OpenGIS detrás que empuja la dirección, tenemos una visión clara donde irnos, pero tenemos también la completa abertura, todo. Si alguien quiere hacer algo, puede hacerlo y puede reportarlo en el proyecto. Y eso nos da la posibilidad de tener un poco más de chance de decidir dónde iremos. Eso hizo que OpenGIS pasó desde ese Marco que enseñaba a Matías, a Matías que enseña a Marco, y 35 otras personas que trabajan con nosotros. Y en esos 10 años, para mí hubo como un momento clave. Si alguien aquí quiere empezar una empresa, ni open source, igual una empresa, creo que para mí el momento más grande fue el día donde hemos decidido de ir por el primer empleado. El primer empleado fue el momento clave de la empresa. Antes eres dos amigos que trabajan juntos, y bueno, si hay trabajo, hay trabajo. Si no hay trabajo, eres responsable para ti mismo. Y nuestro primer empleado era alguien que yo conocía desde muchos años. Tenía una niña de 3 años y fue súper bien, porque fue claro, ahora tenemos que tener otro approach, ¿no? Él tiene que... No puedo decirle, uy, no hay trabajo ese mes, perdón. Le dices a Lisa que vas a comer bien, no sé qué, pan seco por el mes, ¿no? Es un momento muy, muy clave de una empresa. Y la otra cosa que yo aprendí, que pensaba, pero nunca iba a pensar que era tan grande, es que mi trabajo como gestor de la empresa cambió como 2000 veces. Antes podía programar también, ahora ya desarrollar es un sueño. y con eso hemos siempre empujado todos, y eso no es tanto para enseñar cómo es OpenGIS, es para enseñar lo que se puede hacer en puro open source. Qfield, tienes millones, 1,5 millones de downloads. Fueron mis últimos créditos de la universidad. Yo empecé el proyecto Qfield me faltaban 3 créditos en mi máster y pregunté a la Universidad de Zurich si podía hacer un proyecto open source para 3 créditos. Y eso es Qfield, eso es como Qfield nació. Para mí es siempre increíble ver lo que pasó ahí. ¿Cómo lo financiamos? Antes era Marco, que hacía trabajo en los días de lluvia, porque claramente mejor trabajar en Suiza, llueve un poquito más que aquí, Y nieva también mucho más, y eso pone dificultades, porque cuando hay nieve, si no es lluvia, ahí me salgo cuando hay nieve, entonces hay pocos días de trabajo al empezar. Pero ahora somos 32, son 12 personas que trabajan en Qfield y tienes que financiarlos. Y eso con una pura aplicación open source. ¿Cómo hemos hecho? ¿Cuáles pasos hemos hecho? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay diferentes cosas. Todo lo que fue el empezo de Qfield fue clientes pagando por desarrollo. Necesito el soporte por mi GNS es ultra preciso en Qfield. Ok, 3 semanas de trabajo, lo hacemos. Necesito la posibilidad de poner capa PostGIS offline. Okay, 4 meses de trabajo. Yeah. Eso fue todo el empezo de Qfield. Hasta, no sé, 3-4 años. Hace 3-4 años, esa era la parte principal. Y todavía es una parte muy interesante, pero es una parte que te pone en una posición débil. ¿Cómo se dice débil?
Débil,
en una posición débil. ¿Por qué? Porque tienes que esperar a alguien que venga y te preguntas cosas. Es interesante porque puedes hacer cosas muy relevantes, porque si alguien quiere pagar por algo es porque tienes un problema y quiere solucionarlo, pero te pone en una posición más pasiva. Tienes que esperar o tienes que ir a buscar a alguien que quiere o que quizás necesita algo. Por eso durante estos años empezamos también a hacer como financiamiento un poco transversal con consulencia y enseñamiento. Eso fue como siempre algo al lado, ¿no? Que puedes hacer un poco de cosas en Qfield que quieres hacer, pero las pagas de otro lado. Y por final, claramente con inversiones internas, 3-4 años de OpenGIS, nunca hubo profito, siempre fue todo empujado en Qfield y Qfield Cloud, para llegar al punto de tener un modelo de abonamiento que genera dinero regularmente. Entonces, que nos pone en un lugar a donde podemos hacer las cosas que tenemos que hacer. Podemos ir y trabajar nuestro cosas que desde años tenemos que reparar, pero nadie quiere pagar. Qfield tiene el mismo problema, solo lo soluciona un poco diferentemente. Qfield lo soluciona con los miembros de la asociación, ¿no? Ellos dan dinero sin ninguna razón, no dicen ese dinero es por, no. Aquí, 3.000 euros de Qfield España, hagan algo bien con esto. Y ese es el otro lado de llegar a tener una constante entrada que te permite de hacer el trabajo que tienes que hacer. Y normalmente no son features o nuevas funcionalidades súper interesantes, ¿no? Y con eso podemos llegar al momento de ahora con 12 personas que trabajan y publican todo lo que hacemos en open source. Significa que hoy alguien puede ir, instalarse Qfield, instalarse QGIS, o sea, instalar Qfield Cloud y tener un stack completo de trabajo en terreno open source. Lo manejas, tus servidores, sin costo. El punto es que tuvo que ser, desde el empezo, tener una idea de qué es que la gente necesita. Hablar con los usuarios todo el tiempo. ¿Dónde tienen problemas que podemos solucionar? ¿Dónde podremos hacer algo mejor? Ayer, el día QGIS, tuvo súper pregunta súper interesante. Ah, ¿por qué haces eso así? Ah, bueno, no sé, lo hacemos así porque lo hemos hecho así. Pero la parece que había un problema, ¿no? Y todas esas discusiones son muy, muy importantes por un proyecto open source, pero también por un business que basa su open source. Y sobre todo, y ese es el punto principal de toda mi charla, es que no van a vender sobre la libertad, no van a bloquear la libertad o la, todos los que freedom, van a monetizar sobre la conveniencia. Kufi Cloud es open source, puedes tomarlo, puedes instalarlo y está bien así, es lo que nosotros creemos sea bien, tiene que ser posible hacer eso, pero si nos necesita tener que manejar tu servidor, tu backup, tu monitoring, tu alerting, tu dockers, todo lo que sea, bueno, Kufi Cloud puede poner tu tarjeta de crédito y lo hacemos para usted. Esa es conveniencia. Y la clave para nosotros es de vender en ese lado, conveniencia, hacer las cosas fácil por la gente. ¿Por qué? Porque a la gente le gustan las cosas fácil. Y a nosotros nos gusta poder desarrollar Kufi más. Así que ahora el modo más fácil de soportar Kufi es simplemente de tener un abonamiento de Kufi Cloud. Porque a través de esto financiamos los desarrollos de Kufi y los usuarios tienen un servicio que funciona fácilmente sin tener que instalar nada. Y permitimos a otra gente que quizás no pueden no tienen posibilidades de usar Kufi Cloud en subscription, de tomarse el código y de usarlo como prefieren. Para mí ese es, si quieren recordarse algo de mi charla hoy, es esto. Por eso intentamos hacer la misma cosa en OpenGIS todo el tiempo. La idea es de la empresa es de simplificar la vida de los clientes. Tenemos muchas soluciones open source muy buenas. Son muchas veces islas. QGIS es una isla desktop, QFILT es una isla móvil. Tenemos otras cosas en el web. Es un poco la diferencia con Esri, ¿no? Si voy a mirar que es todo el StoryMaps o todo el ArcGIS Online. Es un portal completo con todo, donde puedes gastar todo tu dinero si quieres, pero es todo fácil, es cómodo. El sistema de Apple, la misma cosa, puedes tener tu teléfono, tu MacBook, tu AirPods, no sé qué, y cuando alguien te llama, tu call en el teléfono, en la computadora se apaga y pasa al teléfono, los AirPods conocen todo y es todo integrado, es conveniente, es fácil. Por uno, como yo, da miedo, pero bueno, es, para mucha gente es fácil y eso es el punto principal de iOS, funciona. De iOS, perdón, de todo del ecosistema Apple. Y eso lo venden caro, porque claro, el hardware es lindo y todo, pero también hay un precio por toda esa facilidad. Otras cosas que hacemos, y no es tanto porque nosotros lo hacemos, pero es quizás una idea para empresas aquí en España que hacen soporte. Nosotros en los contratos de soporte que hacemos por el cliente ponemos un bloque de horas que van a QGIS directo. Si la presidenta compra 10 días de soporte con OpenGIS, OpenGIS va a poner medio día de trabajo por QGIS mismo. Y si al fin del año no usa todas sus horas, las 20 horas además que no usó, también la pasamos a desarrollo QGIS. Nunca son features, siempre hacemos todos los que atrás. Eso nos permite de generar en los años muy, muy bueno, 800 horas de desarrollo en QGIS, pagado por clientes que casi ni lo saben. Es en el contrato y todo, pero nos da una posibilidad muy fácil de pasar horas de ser Robin Hood, ¿no? De tomar de las empresas y pasarlas a QGIS. Y eso es algo que funciona muy bien y puede ser hacer un poco más, empezar a hacer marketing y decir, bueno, los contratos de soporte con nosotros tienen eso, hace algo de bueno. No es que al fin del año, si no usas tus 20 horas, Matías y yo vamos a comer y a hacer fiesta. Es que todas las horas se van por Qfield, Qgis, todo el ecosistema. Y esas son ideas que pueden salir de empresas. Mi punto aquí es, piensen a veces un poco fuera de la cajita, que hay solo soporte, escuela y todo, ¿no? Hay pueden tomar ideas creativas que funcionan muy, muy bien. Esa fue una idea de Matías y yo caminando no sé dónde. Así, hacemos esto, quizá así. Y se puso como una de las más importantes ideas que tuve. Por llegar un poco a una conclusión, ¿qué es importante? Balance. Si pones el business aquí, vas a matar el proyecto porque todos van a verte como puro business y no, eso hacen open source solo porque es un buen nombre o lo que sea. O no, un poco de como decir, oportunístico. Si pones el producto aquí, bueno, no vas a pagar tus empleados porque es un poco difícil, ¿no? Si no tienes nada de entrada. Y si pones todo el trabajo en la comunidad, vas a quemar la comunidad. Si le das demasiado trabajo y nada viene de otros lados, va también a ponerse muy difícil. Entonces ese balance es muy, muy, muy difícil. Es para mí la llave un poco de los proyectos, de los proyectos open source que funcionan bien, encontraron ese buen balance, ¿no? Vienen a Blender, Blender tiene una gran comunidad, un gran business, un buen proyecto, así, Qgis es lo mismo. Yo espero llegar con Qfield también. Ahora Qfield quizás tiene la parte de producto y business muy buena, la parte de comunidad la empezamos a empujar un poco ahora, pero creo que va a ir también en la misma dirección. Es muy, muy importante encontrar ese nivel. Lo que hemos aprendido por eso es primero construir value, algo de valor, crear algo que no vendas humo, se dice en italiano, no sé si se dice en español también, pero crear algo y después cuando hay algo de bueno puedes empezar a pensar, ok, ¿cómo vamos a regresar? Un poco de diversificación, como dije antes, solo trabajo sobre feature no es sostenible por una empresa porque varía demasiado. Mirar a unas entradas diferentes y sobre todo que sean buenos citizens open source. Significa que Qfield, cuando necesita algo, y esa cosa podría ser buena por Qgis, la hacemos en Qgis. Y después nos regresa automáticamente porque Qfield tiene un Qgis completo atrás. Así que si usan los sensores en Qgis, es porque lo necesitábamos en Qfield y lo hemos hecho en Qgis. Si miran videos, audio en Qgis, es porque lo necesitábamos en Qfield y lo hemos hecho en Qgis. Y eso es como, para nosotros, es lo que es ser buen usuarios downstream. Otras pequeñas cosas, riesgo y cómo tratarlos. No es porque eres una empresa que puedes poner todo el trabajo en una persona en la empresa y no va esa persona a quemarse como si fuera en la comunidad. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Ahí en la empresa se pones todo sobre una persona, tienes exactamente el mismo riesgo que alguien en la comunidad haciendo todo el trabajo solo. Los otros lo dije de toda manera ya, todo es que ser listo para absorber un poco los problemas financieros, a veces hay, toda la empresa se imagino, y las otras cosas de ser buen citizen. ¿Por qué es importante? Porque es mucho más que solo OpenGIS, porque el open source tiene ese increíble efecto colateral. Es una palabra quizás un poco negativa, pero es un efecto colateral extremadamente positivo. Cufield es usado en todo el mundo. Tenemos medio millón de utilizadores activos cada mes. No sé lo que esa gente hace. Y es bien. A veces me llegan letras de gracias a Cufield. Podemos, esa foto, podemos reducir de 70% en Ghana los árboles cortados ilegalmente, porque podemos hacer un monitoreo muy fácil. Y esas son cosas que hacen, dan mucho placer, claro, y enseñan que gracias a una empresa que puede pagar el salario de 35 personas, hay medio millón de personas que pueden hacer trabajo que quieran. Y para mí eso es un efecto colateral muy, muy lindo. De más a más importante, public money, public good, en las, todo lo que es gobierno, dinero que viene de la población, ¿no? ¿Por qué ese dinero no sería invertido en algo de abierto? Buena pregunta, no es a mí de responder hoy. Y claramente, si haces la cosa bien hecha, puedes hacer que los desarrolladores open source tienen una buena vida también, que no sean esclavos de su propio proyecto. Y eso es un poco lo que yo hice en los últimos 13 años. Seguro alguien de ustedes conoce a Cufield Cookies, imagino, seguro. La clave, la cosa más importante es contribuir. Sea con ayuda de código, traducciones, documentación, dinero, suscripciones. Hay muchos modos de ayudar al open source y empujen al open source. Gracias.